Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongietorri Desalambrar irratzaio internazionalistaren saio berri batera. Abenduak 12 ditu eta arratsaldeko 8ak eta 3 minutu dira eta zuzenean gaude Alabediko estudiotatik, Alabediko eta Arrosa Sareko hainbat irratietako sintonian.
Ongi etorriak beste behin ere irratsaio internazionalista ontara eta ezaren aurretik agur bero bat bidaliko dugu espetxetan diren preso politiko guztiei, bereziki euskal preso politikoei, eta erbestean, klandestinitatean edo dauden tokian daudela burrukan ari diren irautzaile guztiei ere besarkada estu eta handi bat. Eta bueno, gaurko irratsaioan izango dugunaren errepasoa egingo dugu ezertan hasi aurretik eta ohikoa den moduan, lehenik eta behin hainbat berri aztertuko ditugu edo behintzat zabalduko ditugu zuentzako, ondoren deialdi batzuk ere botako ditugu eta bi elkarrizketa gaurkoan. Alde batetik, Palestinari buruz.
Hala da. Alaitze askapenako kidea etorriko zaigu gurera, estudiotara. Eta pasaden asteazkenean Trumpek Jerusalen Israelgo estatuaren hiriburu gisa aitortu zuenetik sortu diren gatazka eta liskarrak Palestinan komentatuko dizkigu hori azteko irratzaioa. Eta gerora nik uste Korsikara joango garela.
Bai, alaxe da, elkarrizketa bat grabatu dugu lehentxeago, joan bertako militante independentista batekin, eta berarekin aztertu dugu Korsikako hauteskundeen emaitza, horren arrazoiak, aurrera begira zabaltzen diren bideak, bertako errealitatea ere, hango gazte mugimendua aztertu dugu, baita turistifikazioaren aurka eraman diren hainbat borroka, eta baita ere hizkuntzaren alde egin dituzten hainbat borroka ere, aztertu ditugu joanekin, eta hori gero jarraian entzungo dugu. Eta notiziekin hasteko, honatxe lehenengo titularra. Chavismoak irabazi ditu udal hauteskundeak Venezuelan.
Jokoan zeuden 325 alkatetxatetik 305 lortu ditu Chavismoak, hau da, 181. Oposizioak soilik 20 alkatetxa lortu ditu. Tokian tokiko hauteskunde plataformek ordea 5 lortu dituzte. 135 alkatetxak esezik Zulia estatuko gobernadorea lortu du Chavismoak. Horrelase geratu da mapa, gorri-gorri, borondate nazionala, popularra eta iraultzaia dela adierazi du Maduro presidenteak. Parte hartzea 147,26 izan da, 9,247 pertsonak bozkatu dute udal hauteskunde hauetan, eta horietatik 6,107,605 Venezuelako alderdi sozialista bateratuaren alde egin dute, PSV-ren alde alegia. 2017an Venezuelan egin diren hirugarren hauteskundeak dira hauek. Uztailaren 30ean Batzar Nazional Konstituzio egilea hautatzeko hauteskundeak burutu zituzten. Oposizioak sortutako hilabetetako krisi politikoari amaiera emanez. Urriaren 15ean bestealde eskualdeetako hauteskundeak egin ziren eta Chavismoak 23 gobernadoretik 18 lortu zituen.
Munduko merkataritza erakundea Buenos Airesen bildu da.
Abenduaren 10ean hasi eta 13 arte luzatuko da Munduko merkataritza erakundeak Buenos Airesen egiten ari den goi bilera ministeriala. Erakundearen parte diren 164 herrialdetako ministro eta goi karguek parte hartzen dute bertan. Helburua korporazio transnazionalen mesederako merkatu global eta desregulatu baten aldeko akordioak osatzea da. Goibilaren kontra ekimen eta mobilizazio ugari egin dira mundu osoan zehar. Buenos Airesen bertan manifestazio jendetsua eginda. Euskal Herrian kontzentrazioak burutu dira ere. Euskal Herriak TIP, TTIP eta ZES plataformak eta Euskal Herriko eskubide sozialen kartak deitutakoak hain zuzen ere.
Komunistek lortu dute garaipena Nepaleko hauteskundetan.
Hauteskunde orokorren bigarren itzuli honetan, UML-ko marxista-leninistek eta CPN-ko maoistek osatutako koalizioak jokoan zeuden parlamentuko 165 eserlekuetatik 117 lortu dituzte. Horrela, bosken 170 lortu dute komunistek. Oraindik, hala ere, 4 eserleku falta dira erdiesteko. Urrengo egunetan jakingo dira behin betiko emaitzak. Koalizio komunistak eskualdeko 7 asambleetako 429 aulki lortu ditu ere, asamblea horietako 6etan gehiengoa lortuz. Azkenik, parlamentu osatu berriak asamblea nazionaleko 499 senatariak hautatuko ditu. hauteskunde hauekin 2008-tik Nepalen bizi duten krisialdi politikoarekin amaitu nahi dute. Orduan monarkia konparatu zuten eta zeltasunak bizi izan dituzte hartatik normaltasun instituzionala bereganatzeko. Turkiar ezertzitoak Kurdistan hegoaldeko herrizkak bombardatu ditu.
Bai, beste behin ere, ipar eta hegoaldeko Kurdistango mugan hainbat bombardaketa izan berri dira, bertako baratza eta mastietan. Turkiak sistematikoki bombardatu ditu kurdistar zibilak, batez ere, 80. hamarkadatik aurrera, non 3.000 herrizkatik gora suntxitu zituzten. Dena den, bertako biztanleek oraindik ez dituzte beraien etxeak utzi, ez bada indarrez izan. Gertakari hauen testigu izan den kide batek adierazi duenez, pasaden urriaren 10ean Turkiar gerra hegazkinek Abasin, Basja eta Zap eskualdetan burututako bombardaketetan barreiatzeko bomba edo bombas de racimo bezala ezagutzen direnen aztarnak ikusi zitezkeen. Kide honek adierazi duenez, bombardaketen aurka hitz egiteagatik hainbat pertsona atxilo eraman zituzten orduan. Eta berak eta bere kideek ezin dute beraien etxetara itzuli, bertako poliziak eragozten dielako. Hauexek izan dira berriak, notiziak eta jarraian deialdi batzuk ere egingo ditugu. Hasteko, Palestinaren inguruan Jerusalem Palestina da, berreki estatu batuetako presidenteak gehieniko adierazpenek soka luzea ekarri dute. Pertsonaia honek lehen aipatu bezala Israelgo hiriburua Jerusalemen egon behar duela esan zuen eta hau salatzeko Palestinari elkartasuna adierazteko eta Israeli boikote egiten jarraitzeko hainbat protesta izan dira eta izango dira Euskal Herrian. Esate baterako atzo, arratsaldeko 6etan, Iruñako udaletxe plazan egin zuten kontzentrazioa eta bihar, asteazkena, abenduak 13, arratsaldeko 7etan, Bilboko Arenalean beste elkarretaratze bat izango da. Baina, bueno, geroxeago landuko dugu sakonean Palestinako kontu hau. Liburu aurkezpen baten berri ere eman behar dugu, hain zuzen ere Miren Odriozola, FMLN-eko gerrilan aritu zen euskal militante internazionalistari buruz, Leire Ibargunerek idatzitako Laura esate zioten liburuaren aurkezpena eta itzali esango delako Baionako epaizkan abenduaren 15ean arratsaldeko 7:30. Eta aurreko astean ere zabaldu genuen Euskal Herria Kolombia elkartasun zubiak eraikitzen izenburupean Kolombian izan diren askapenako brigadistek eskainitako hitzaldi ziklo baten berri eman genuen, baina ordu aldaketa bat izan da eta horrexegatik berriz errepasatuko ditugu data guztiak. Lehenengoa ostegun honetan abenduak 14, osteguna 7:30 izango da, hau da ordu aldakera, 7:30 Iruñako Marabillas gaztetxe berrian hortxe izango da itzaldia, lehendabizikoa. Bigarrena, abenduaren 27an, asteazkenez, arratsaldeko 6:30 Gasteizko Landatxo Gizarte Etxean izango da. Urtarrilak 18 ostegunez, arratsaldeko 7:00 Bilboko Xake Espazioan. Eta otsailak 2 ostirala, arratsaldeko 6:30 Arrasateko Gaztetxean izango da. Itzaldi ziklo honen azken edo urrengo itzaldia. Eta aurrerapen bezala, esan dezakegu, datorren asteko irratsaioan hementxe izango ditugula brigadista hauek, beraien bizipen eta barra kontatzen eta itzaldi hauen berri ematen ere. Eta deialdiekin amaitzeko herrialde katalanekin elkartasunez With Catalunya jardunaldiak izango dira astebunoetan Bartzelonan. Eta bertara joateko autobusak antolatzen ari dira Euskal Herritik, eta izen emateko epe autobus hauetan joateko bihar amaitzen da, beraz azkar ibili beharko zarete, abenduan 13an bihar amaitzen delako, Eta, bueno, plana pixkat proposatzen dena da larun bat goizaldean ateatzea, goizeko laurak eta laurdenean izango zen lehenengo irtera, Donostiko Amara Berriko autobus geltoki zarretik, gero bosterretan Bilbon eta ziterretan Gasteizen egingo luke geldialdi autobus honek, eta Bartzelonan ba, ordu batetan izateko. Gero buelta, 17 igandean, eguerdi aldean izango da. 32 euroko prezioa du txartelak, eta izen emateko ba, posta elektroniko bat jarri dute, withcataluniaeh@gmail.com. Eta, bueno, jardunaldi hauen informazio guztia, irubebikoitza.withcatalunia.org webgunean izango duzue.
Alambrar, irratzaio internazionalista,
entzuten ari zara.
وناس هم katedaren zazioela bena. Robuan madalaine zafzafa, ala kulli maen wafan hana. تعب الظهيرات في ظله عبير الهدوء وصفو الهنا. سنرجع خبرني العندني غدا تلتقينا على منحنى. سنرجع خبرني العندني غدا تلتقينا على منحنى. سنرجع خبرني العندني غدا تلتقينا على منحنى. بأن البلاء بلا لما تزل هناك تعيش بأشعارنا وما زال بين تلال الحنين وناس الحنين مكان لنا. فيا قلب كم تعال سنرجع هيا بنا.
Hemen jarraitzen dugu, Alexandrar irratsaioan, azpikaldetik entzuten eginen Fairuz, Jerusalem in my heart izeneko albuneko abestiak, eta bueno, ba, aitzaki bezala jarri dugu hau, hain zuzen ere, Palestinari buruz arituko garelako ondorengo minutuetan, eta hortarako ba, gonbidatu berezi bat ekarri dugu Alabidiko estudiotara, Alaitz, kaixo, gabon, eta eskerrik asko, etortzagatik.
Kaixo, gabon, bai.
Aspaldiko partez.
Bai, hoi pentsatzen ari nintzen, aspaldi ez nintzela. Ez, bueno, ahotsa, nera ahotsa tarteka entzuten da, baina esan ez nintzela aspaldi unaino etorri estudieta eraino. Bai.
Ez, Alambrar irratxa joan urtetan ibilitakoa ere, eta bueno, gu hemen zuen lorratzari jarraitzen, ari gara saiatzen alik eta onduen, edo, bueno, mailari eusten bintzat, ez dakit lortzen dugun. Baina, bueno.
Seguro, baiet.
saiatzen gara bintzat. Eta, bueno, abesti hau jarri dugu, hain zuzen ere, ba, Palestinari buruz hitz egin nahi dugulako, ba, duela gutxi, Estatu Batutako presidentea denak, nahiz eta askori harritu, ba, adierazpen ba, mamitsuak edo ba, polbora asko edo su asko edo hautsa asko harritu duen, arrotu duen adierazpenak egin dituelako, esanaz, Israelgo ba, hiriburua Jerusalemen egon behar lukeela, edo berari hori iruditzen zaiola, ez?
Bai, egia esan, ohituta gaude ja dagoeneko Trumpei ba, kontu ezberdinak entzuten, ez? Gaur bertan ere ez banago oso oker edo atzo, edo bazuen, aipatu zuen ilargian edo base bat edo jarri nahi duela Marte konkistatzeko edo horrelako gauzearen batera esan zuen, ez? Eta ba honek horrek barregurea ematen badigu ere, bai esan berak esaten dituen eta egiten dituen gauza askok eragin handia du beste herrialdetan, ez? Berari beharra da etzaio irudituko, baina horrela da. Zuk esan bezala, ba, Jerusalem Israelgo hiriburu bezala edo aitortu du berak Trumpek, eta bueno ja dagoeneko garaia zela aipatzen zuen, ez, ba erabaki hori edo aitortzeko edo horrela ahotskoran edo esateko, ez, eta esan du, eta horrek ba ikaragarrizko eragina egin du bereziki ba Palestinan, baina beste ba bueno, erreakzio ezberdinak ere ikusteko aukera izan ditugu edo entzuteko edo irakurtzeko aukera, ez? Pixkate hasi nahiko nuke behar bada segurazki ere hemen irratsaioan aipatuko zenuten ez, baina justu oraintxe azaroan izan zen bete ziren 100 urte Balfour deklarazioa edo egintzela edo 1917an egintzela azaroan eta egia esan hor esango nuke hasi zela edo ba estatu judua edo sortzeko babesak edo ematen kasu horretan ba Ingalaterran, ez? Eta naiz eta hor eskutitz batzuk egon ziren, ez? Eskutitz batetik bestera edo erresuma batuetatik James Balfourrek edo Rothschild Britainiar bankero bati edo bidalitako eskutitz bat azken hau sionista zen eta deklarazio horretan edo ba sionisten naia edo ba naia betez edo dana delakoa ba judu guztientzako Palestina Palestinan aberria edo eskaintzen zuen, ez? Naiz eta hor jartzen zuen palestinarrek ere izango zutela bere eskubideak eta dana delakoa egia esan deklarazio hori hartu zuten benetan babesa ematen zion deklarazio moduan, ez? Hau da judu guztientzako aberri bat han sortzeko baimena bezala, ez? Hartu zuten eta ordundik hasi ziren judu palestinarrak edo emigratzen arantz, ez? Eta nahiko behin deklarazioa 1917an izan ondoren herrialde ezberdinetatik juduak arantz hasi ziren eta era ezberdinetara palestinarrei lurrak kentzen hasi, ez? Batzuk hasiera baten erosiz, baina gero beste era batera kentzen eta lurraz aparte gaur egun gertatzen den bezala ura kentzen eta barrez. Eta, pixkata ekarri nahi nuen hau ona, entxe egun urte izan direlako, eta komunikabide ezberdinetan ere, horren inguruko gaia edo gai hori edo gogorarazi digutelako, ez? Eta horrekin batera, lehen aipatu duguna, Trumpek nola ezpanago soker seian izan zen, ia honetan seian aipatu zuen nola Jerusalem Israelgo hiriburu bezala aitortzen zuela, ez? Egia esan berak ez banago soker 1985ean erabaki hori edo hartu zen ja dagoeneko estatu batuetan, baina handik hasi eta orain arteko presidenteak edo ez dute edo ez zuten inoiz gauzatu eta horrekin batera berak aipatu duena da enbajada, ez, orain arte Tel Aviven dagoen enbajada eramatekoa edo Jerusalemera eramateko asmoa edo asmoa ez ja agindu du dagoeneko hori egiteko, ez? Momentuz Jerusalemen bakarrik konsulatua dago eta hola lehen egon ziren aurretik ere 1980garren hamarkada aurretik ere egon ziren beste herrialde batzuetako konsulatuak dela, baina denak kenduta zeuden konsulatua bakarrik konsulatu gutxi batzuk edo eta Tel Aviven dago momentu honetan estatu batutako embajada. Orduan ja berak esan du Jerusalemera pasa behar dela. Egia esan hori gauzatzeko badirudi denbora bat urte batzuk edo beharko dituela eraikin behar den eraikin bat edo eraiki behar delako, segurtasun guztia duena, eta 3-4 urte edo beharko direla, ez dakit nolako eraiki mota egiteko asmoa duten, ez, 3-4 urtetan eraikitzeko asmoa duena. Baina, behintzat ja dagoeneko agindu du, Tel Avivera pasako dela. Baita ere aipatzen zuten, hori uste egin beharrik ere zuela, konsulatua egonda bertan, aldaketa hori ere nahiko erreza zela, konsulatuan enbajada jarri, eta embajadan konsulatua eta listo, ez? Baina, hori aipatzen da, ez? Eta badirudi hori izan bezala 1985etik ba erabaki hori edo ja dagoeneko naiz eta legez kanpo edo egon erabaki hori hartua zeukan estatu batuetan estatu batuetan ja dagoeneko erabakita zegoen baina inorritzen ausartu orain arteko presidenterik etzen ausartu ba hori gauzatzera ez eta ba badirudi ba Trumpek bere ba jardunean edo ba besteak beharra da buruan zeukaten gauzak benetan gauzatzeko asmoa duela, ez? Bere ba politikagintza urte hauetan, ez? Eta ba honek egia esan erreakzio handiak izan ditu eta hasteko Palestinan bertan, ez? Gainera oso kuriosoa da berak Trumpek aipatu duelako ez? Asmo ba aitortu du oso era ez? Indarra hundiz edo hau, baina gero berak esaten du baita ere asmoa baduela jarraitzeko Palestina eta Israelen arteko bakegintzan edo esku hartzeko eta laguntzeko, ez? Eta pixkat kontraesana, pixkat ez, erabat kontraesana da hori, ez? Azken finean, Jerusalemen hiriburutza edo, puntu garrantzitsuenetarikoa delako, bake akordio, etorkizuneko bake akordio bat gertatuko balitz, ez? Eta aipatu, Jerusalemen ia milioi bat lagun edo bizi direla eta esango genuke ekialdeko Jerusalem dela Palestinar edo Arabiarren esku edo esango genuke duela 70 urte Nazio Batuen erakundeak Palestina zatitu zuenean Jerusalem nazioarteko administrazioaren esku geratu zen eta Israelek ordea etzuen hitzarmena bete eta okupatu egin zuen, ez? Hiriaren mendebaldea eta baita Palestinaren eskuminetan zegoen ekialdea ere, ez? 1967ko 6eguneko gerraren ondoren, ez? Eta lehen esan dudan bezala, orain ia milioi bat lagune bizi dira ekialdeko Jerusalemen eta hoietatik 200.000 israeldarrak dira eta 200.000 direna dide ultraortodoxoak, ez? Eta palestinarra edo arabiarrak 324.000 eta besteak israeldarrak, baina ultraortodoxoak ez direnak, ez? Eta gainera garbi dagoena da okupazioarekin jarraitzen dutela, hau da, dauden orain arte Nazio Batuen erakundeak aurrera eraman dituen ebazpen guztien aurka okupazioarekin seitzen duela Israelek juduentzako baino ez diren etxebizitzak eraikitzen dituela han bertan ekialdean eta palestinarrak bigarren mailako herritar bihurtzen ari direla, ez? Erabat Israelgo agintarentzat eta erabat baztertuta daudela, ez? Eta leku horretan berez, ez? Haientzako aitortu palestinarrentzako aitortuta dagoen zatian, Jerusalemen ekialdeko zatian, inkluso ur sare publikoa ere erabiltzeko aukerarik ez du, ez? Hau da, pixkanaka bidaltzen ari direla. Baina Trumpek emandako aitortza honekin, badirudi asmoa dela erabat, ez? Palestinarrak Jerusalemetik bidaltzeko. Eta garbi dagoena da, historikoki Jerusalemek izan duen simbologia bai musulmanentzat, juduentzat ere bai eta kristauentzat, ez? Baina ebazpenak, naiz eta azkeneko urte askotako ebazpenak Nazio Batuen erakundeak onartutako ebazpen gehienetan ematen dutena da Jerusalem momentuz bientzako da Israel eta palestinarrentzako hiriburu bezala onartzen dute bi estatuko, badakigu nazio batuen erakundeak ere bi estatuko soluzioa edo ikusten dutela ontzat, eta hori kontuan hartuta, ba bientzako edo izango den Jerusalem, ez? Ikusten dutela. Naiz eta ba nazioarte mailan herrialde askok onartu, ba Jerusalem Palestinarren hiriburu izan beharko lukela etorkizun batean, ez? Etorkizuneko Palestina estatu batean, ez?
Horra aipatu duzu, ez? Bi estatuen afera hori, hain zuzen ere, estatu batutako aurreko presidenteak ere nahiko jarrera ba sutsua erakutsi zuen ba irten bide horrekin eta nolabaiteko hurbilpen bat ere eman zuen eta aurreko irratsaio baten ere aipatu genuen Kubaren egoeran ere nolatan presidente aldaketa honek hainbat gatazken inguruan nolabaiteko atzera pauso bat eta gordintze bat ekarri duen, ez? Eta Trumpen adirazpenak horren hildotikan joan dira ere nolako sua piztu duten bai Palestinan bertan batez ere eta nazioartean egon den elkartasun eta gainerako adirazpenetan, ez?
Bai, bueno, hasteko beraiei utzi beharko diogu, ez, erabakitzen ze estatu bat, bi edo zer nahi duten, baina ez da bate erreala momentu honetan bi estatuen inguruan hitz egitea, baina esan bezala guk ez dugu erabakiko, ez, haiek erabakiko dute, noizbait erabakitzeko aukera baldin badute behintzat, baina bueno, garbi dagoena da, momentu honetan ere, Palestinatzat hartzen den Zizkordania eta Gazan eta berezik Zizkordanean okupazioa ikaragarria dela, ez? Hau da kolono judutarrak sartu eta sartuari direla, beraien asentamentuak egiten eta ez dela erreala, hau da. Dagoeneko ez? Bi estatu bezala onartzen duten onartuta ere dagoeneko ja ez dala posible, ez? Ez dut eta non bizi palestinarrek. Baina, bueno, esan bezala, beraiei utziko diogu erabakitzen zenbat estatuta, baina, bueno, egia esan momentu honetan ez da erreala hori ere, ez? Ez dutelako lurrik. Eta pixkanaka lur guztiak ekentzen ari zaizkelako, ez? Eta, jarraitu ze lehen aipatu dugun Trumpen aitorpen horretan, azkeneko bosteguna hauetan, ez? Aitorpen hori egintzunetik, Palestinan bertan protesta handiak egon dira, eta herrialde arabiar beste hainbatetan ere bai, eta gero zuk aipatu duzun bezala, beste lekuetan kontzentrazio eta protestaldi ezberdinak egon dira. Baina garbi eta gero gainera hildakoak ere egon direla Palestinan eta zauritu ugari eta pixkanaka gehiago, ez? Eta hor erreakzio ezberdinetan, ez? Momentuan denak aitorpen honen alde, Israel bera dago pozik, Netanyahu oso pozik dago, eta israeldarrak daude pozik, bazela garaia, ez, horrelako errealitatea gauzatzeko, edo, aipatzen zuen, enez gogoratzen, Netanyahu bera zen, edo beste israeldarren bat zen, baina, ez, errealitate hori gauzatzeko garaia bazela, eta ja, estatu batuak hori egin duela, eta Trump gore aipatzen zuten, ez, baina, orokorrean lehenea aipatu da bezala nazio batuen erakundeak gainera Netanyahu hartu berri du, ez, eta aipatzen zuten ez dagoela estatu bakar bat ere, naiz eta hor estaturen batek aldeko hitzen bat edo bota horren alde ez dagoela, ebazpen orain arteko ebazpenen alde dagoela daudela baizik nazio batuak erakunde oso bezala horrela, eta beste modu batera egin beharko litzatekeela hori guztia, ez? Aipatzen zuen nazio batuen erakundeko kideek. Eta bestela, beste herrialdeetan, adibidez, Egipto, Iran, Turkia, Errusia bera ere bai, ez? Erabat aurka bazpen edo barkatu aitorpen honen aurka era bat Trumpen aitorpenaren aurka atera dira, ez? Eta gainera era nahiko gorrean, ez? Hizbolaren kasuan adibidez aipatu du Daesharen arazoa pixka bat konpontzen duenean era bat Palestinarren aldeko borrokara bolkatuko dela edo hasiko dela, ez? Eta Jerusalemek beraientzako, ez? Hirugarren herri hiri nagusia da musulmanentzako, ez? Jerusalem, hori Al-Aqsa'n alde eta egingo dutela eta hor aipatzen zuten, ez? Eta baina horrekin batera Egipto ere esaten zuen protesta horretan, ez, beraiek etzeo dela konforme, Iranek berak ere aipatu du, askok herrialde askok odol kontuak asko aipatu dituzte, orduan eta Hamasek berak ere gatzatik beste intifada bat egiteko asmoa edo horretarako deialdia edo egin du, ez? Argi eta garbi ikusi dutelako horrelako lasaitasunarekin aitorpen hori egin ondoren ez palestinarrei aukerak erabat kentzeko itxura duela, ez?
Bai, abestitxo bat jarriko dugu arnaz pixkat hartzeko hemen arrapala dan nahi ga eta oraintxe jarraituko dugu.
Kezka nagusia kaso, duda barik da, palestinarrek nola hartu duten erabaki hau, Trumpen erabaki hau, estatu batuen erabaki hau, ez? Horre, aipatu duzu, Hamasek, hirugarren intifada baterako deia egin duela, Hizbulak, Nasrallak, babestu du deialdi hori, adierazgarria benetan hau. Eta gero, azken egunetan protestak egon dira, zauritu asko eta hildakoak ere, nik uste 6 edo 7 hildako egon dira, gaur bertan Israelgo drone batek...
Gazan edo, ez?
Bai, Gazan iparraldean bi palestinar hilditu. Badagor deialdi intifadarako deialdia, istiloak egon dira Palestinako hiri desberdinetan, Eta, bueno, hori komentatzea ondo legoke, ez? Batez ere palestinarren esku dagoelako, bueno, beraien borroka aurrera eramatea eta imperialismoak sortzen dituen gatazka hauek ez dakit konpontzea, baina bai aurre egitea.
Bai, zuk esan bezala, ba, azkeneko hilabetetan ere, Fatah eta Hamasen artean ere, ba, denbora luzean, ba, batasunik gabe egon ostean, ba, badirudi, ba, bueno, gertutasun bat ere, adostasun batzutara heltzen ari direla, horrek behintzat, Palestina herria bateratzeko balioko duela espero dugu, ez? Behintzat biak banatuta, badakigu behintzat banatuta egongo direla, badirudi indar gehiago edo, ba, batasuna beti indar gehiago ekartzen du, eta gainera lehen aipatu dugun bezala beste herrialde arabiarrak haiek babesteko prest baldin badaude izan daiteke, ba, bueno, ez, indar bat edo egotea eta Israelen aurka egitea, ez, eta gainera lehen aipatu dudan bezala odolaren kontua herrialde askok, ez, bai Turkia, bai Iranek, ez, ba aitorpen hau aipatzen zuten aitorpen hau izan dela Israel ba lehenbailen txuntzitzeko ba deia edo eta odol kontuak ere asko aipatu dituzte, imaginatzen dut ba hor indar bat, ez, bateatasun bat egonda Palestinan bertan eta ikusita gainera ba bueno, ez, puntu nagusienetarikoa izan dela beti danik Jerusalem hiriburu Palestinako hiriburu izatearena eta bueno, bai akordio bake akordioetan ba bueno, ez, ba puntu garrantzitsuenetarikoen barruan egon, ba imaginatzen dut ba hor ba indarra hartuko dutela eta zerbait erantzun itxura badu izan daitekeela potentea bereziki gainera Turkiak berak Erdoganek berak ba biharko ez banago oso oker bilera bat edo deitu duelako ba bueno lankidetza islamikoaren erakundean edo hau da herrialde islamaenko herrialdeak edo elkartu eta pixkat gaiari buruz eztabaidatzeko, ez? Eta imaginatzen dut hor puntu ezberdinak adostuko direla eta posible dela, ez? Ba, lehen gainera erantzun gehienak herrialde hoietatik neko ba potenteak dirudite, ez? Ba, hau da indartsu datu zela, benetan ba bueno, batzailako bat ere gustatu nola Trumpek ba aitortu duen hau, ez? Ba, benetan ba beti bake akordioetarako puntu mai gainen egoten den puntu horietako bat delako, ez. Eta gainera askoz ere laitagoak, ez? Nazio Batuen erakundean dauden herrialde laitak daude, ba bai Frantzia, bai Bretaina Handiak ere ez dute onartu edo Trumpei esan die, ba bueno, ez? Ba ez dutela ondo ikusten berak egindako aitorpena eta bake akordio hoiek ba bueno, ez, oztopatuko lituzkela horrelako erabaki batek, horrelako herrialde batek horrelako gauza, ez? Bueno, laita direnak edo beintzat oso ez alde batera ez bestera joatez diren hoiek hori izan badute eta benetan beste herrialde batzuk indartsu badaude, ba behar bada benetako erantzun bat egon daiteke.
Bai, hor kontuan izan behar dugu ere, Ekialde Hurbilean bertan bizi den gerra hotza, ez, Saudi Arabia eta Iranen artean, eta kaso Palestina bihurtu daitekeela beste gerra hotz horren beste estenatoki bat, ez, behin ja Siriako gerra ja, eta pixat. Da ez, pizka bat garaituta, eta hor kontuan hartu behar dugu ere, gaur bertan berri atera da nola Iraneko buruzagi militar batek izan dituen konbertsiaz elkarrizketa batzuk Hamas eta Jihad Islamikoko buruzagiekin eta nola hori alde batetik Hizbulak egin dituen adierazpenak gogoratu ardu ba Hizbula dela Libanoko milizia txikita eta bueno ba Palestinarekin mugan dagoen indar militarra dela eta bueno Iranek berak egin dituen adierazpenak ba bueno nahiko gorrak Israelen kontra eta Estatu Batuen kontra.
Bai.
Orduan horre estenatokia geopolitikoa ba bueno borbor dago.
Bai.
Eta bueno ez dakigu Ekialde Hurbila beti ez dakigu nondik atera daitekeen kontua. Baina, bueno, horga.
Bai, hori da. O sea, ez dago jakiterik azkenean ze gerta daiteken, baino zuk esan bezala adierazpeneko gogorrak eta adierazpeneko zuzenak egin dituzte, eta zuk esan bezala, ja dagoeneko itzartze bilera batzuk egon dira, eta imaginatzen dut ba, hemen dika, aurrerako egun hauetan beste bilera batzuk egingo direla, eta hor ba, erabakiak hartuko dituztela, baina ez dut uste Trumpen aitortza hau horrela geratuko denik. Itxura ez du, bintzat. Hemendik ikusi eta bintzat.
Inazenan inlatitabki Rufufun minala idi.
Bueno, ba, hortze utzi ditugun gakoak, Palestinaren ingurukoak, A ber, urrengo egunetan, urrengo asteetan nola ba, jarraitzen duen auzia, mi esker alaitz ona etortzeagatik.
Ai, aspeleko partez plazer bat izan da.
Eta bueno, ba, hor jarraituko dugu hemen irratzai honetan Palestinaren berri ematen.
Bai, gogoratzeko esan dezakegu, hasieran aipatu dugu, baina errepasatzeko, bihar, asteazkenez, abenduak 13, arratsaldeko 7etan, ba, Bilboko arenalean elkarretaratze bat izango dela, protesta bat izango dela, ba, auzi guztia usalatzeko, Jerusalem Palestina da lemapean, edo bueno, ideia horren pean izango delako kontzentrazioa, bihar, arratsaldeko 7etan, Bilboko arenalean.
Alambra, irratzaio internazionalista,
entzuten ari zara. Larkurzgi askatasunera bestia hor kortxeka kortxieraz eta bueno euskeraz ere itzulia dagoena eta hoize ba Palestinatik Kortxikara egingo dugu salto hain zuzen ere hasieran esan dugun bezala ba bertan hauteskundeak izan berri dira eta bueno ba nazionalistek gehiengo osoa lortu dute ba lehendabiziko aldiz eta ba hauteskunde hauen inguruan aritu gara baita ere ba bertako gazte mugimendua bertako prozesu bake prozesua preso politikoen inguruan hizkuntzaren inguruan turistifikazioaren inguruan Joan Kortxikako independentista batekin eta jarraian jarriko dizugu berarekin izan dugun elkarrizketa interesgarria.
Bueno, pues tenemos aquí al otro lado del teléfono Joan, militante de Córcega, Hola, muy buenas y gracias por atendernos, Joan.
Bueno, y es que le casco a vosotros también por la invitación.
Bueno, recientemente han sido elecciones en Córcega y hemos visto, ¿no?, los resultados de esas elecciones, que dan una mayoría absoluta, por primera vez en la historia, si no me equivoco, a los nacionalistas. ¿Nos puedes explicar un poco cómo han sido estos resultados de estas elecciones?
Sí, bueno, son elecciones para una nueva colectividad territorial, que es la Asamblea de Córcega, pero han suprimido el Estado, han suprimido los dos departamentos de Córcega, y ahora solo hay una institución a nivel de Córcega. Y uh-huh. Bueno, estas elecciones están por elegir a los consejeros, los 63 consejeros. Y lo que ha pasado es que por primera vez que existe una Asamblea de Córcega, desde 35 años, hay una mayoría absoluta a un partido o a una lista, que en este caso es la lista nacionalista, uh-huh. que se llama PA Córcega, que significa para Córcega. Uh-huh. Y bueno, con resultados de 56,46%, casi 57%, y 41 consejeros. Así que tenemos, bueno, los nacionalistas tienen una mayoría absoluta en la Asamblea y pueden aplicar su programa. Las otras listas a la segunda vuelta son dos listas de derechas, una más regionalista de la otra, pero al final son con casi los mismos programas, que hacen 18% y 12%. Y la última lista, con 12% también, es la lista del partido del presidente francés, Emmanuel Macron, uh-huh. que es una lista, bueno, entre la izquierda socialdemócrata y la derecha y el centro, bueno, centro político, un poco como puede ser Emmanuel Macron. Uh-huh. Lo que también tenemos que decir es que la participación fue muy baja, 52%, que es la primera vez en la historia de Córcega que hay elecciones con participación tan baja. Y bueno, se puede explicar por varias razones. La primera es un año de elecciones en el Estado francés, entre las presidenciales, las legislativas y bueno, toda la preparación y la campaña de esas elecciones, es decir, que la gente, bueno, era un poco aburrida por todas estas elecciones.
Está cansada ya.
Sí, un poco cansadas. Y la segunda explicación que podemos dar es también que hay nuevas personas en Córcega. Hay 5.000 personas al año que llegan a Córcega, y igual las nuevas personas no están concernadas como los corsos de siempre, o corsos de 20 años o 30 años. Y la tercera cosa también es la certitud que teníamos que los nacionalistas van a ganar. Es decir, que los nacionalistas han movilizado a sus electores, pero los otros no. Y uh-huh. cómo puede también explicar esta participación tan baja.
Uh-huh. Se habla de que son nacionalistas, pero ¿son independentistas también? O sea, ¿están reclamando o proclamando la independencia de Córcega? ¿O está en su programa, digamos?
No. No, no. La lista que ha ganado con los 56% es una coalición entre dos movimientos, o tres movimientos. Dos de estos tres movimientos son autonomistas. No reivindican la independencia, sino que la autonomía en el cuadro de la República Francesa. El tercer partido, que se llama Córcega Libre, que es Córcega Libre, quiere la independencia y es claramente independentista. Y hasta 2014 ha apoyado o ha defendido la lucha armada, que ahora no existe, pero hasta el final de la lucha armada lo ha apoyado. Esta coalición se ha creado en 2015, en las últimas elecciones, para conseguir el poder. Y también tenemos que decir que hay una otra lista que no ha pasado la segunda vuelta, que era una lista claramente independentista, que ha hecho casi 7% de los votos. Es decir, que a la primera vuelta los nacionalistas, autonomistas y independentistas con dos listas han hecho 52%. Y bueno, y en el programa de la lista que ha ganado, de Córcega, hay una... Bueno, el objetivo es claramente la autonomía en los 10 años.
Gracias.
Es lo que dicen. Bueno, entre 5 y 10 años. de conseguir un estatuto de autonomía. Hay una parte que quiere detenerse a este nivel de la autonomía y la otra parte que reivindica un referéndum de autodeterminación y luego la independencia.
Tal y como has comentado, los objetivos de esta coalición de PEA Córsica son, por un lado, la consecución de una autonomía para Córsica, pero luego también tenemos, por lo que hemos podido leer, la amnistía para los presos políticos corsos y medidas antiespeculación. Pero esto se topa, los objetivos de esta coalición se topa con la realidad de Francia, que tanto conseguir una autonomía como la libertad de... O sea, la amnistía para los presos políticos no es posible por constitución en Francia.
Sí. Hay también que ver un poco la historia de los 15 últimos años. En 2004, los nacionalistas en una lista única han hecho 17% de los votos. En 2004. En 2010, por nuevas elecciones, han hecho 35%, pero con dos listas, una autonomista y una otra independentista. Pero con estos 35% han representado por primera vez una fuerza muy importante. Y la lista mayoritaria, que era una lista de la izquierda francesa, ha integrado a su programa y en los 5 años de poder que han ejercido, han integrado a varias medidas nacionalistas. Por ejemplo, la cuestión de la liberación de los presos o la reagrupación como primer paso en Córsica, medidas anti-especulación, la lengua oficial y todo. Lo que ha pasado es que el gobierno francés, de derechas como de izquierda, bueno, de la UMP como del Partido Socialista, han rechazado todas estas medidas votadas a la mayoría de la Asamblea de Córsica, que hasta este momento no era nacionalista por mayoría. Y el Estado siempre ha dicho la Constitución, bueno, que la Constitución es el muro de la democracia al final. Y en 2015, con la victoria nacionalista, se ha reforzado la correlación de fuerzas con el Estado, pero sin la mayoría absoluta de la Asamblea de Córsica. Hoy existe una correlación de fuerzas en favor del movimiento nacionalista y una mayoría absoluta. Lo que pasa es que el gobierno francés también ha cambiado en 2017 con las nuevas elecciones. Y no sabemos por dónde va este gobierno. El presidente francés, Macron, en su campaña electoral, y lo había firmado en las últimas semanas, ha dicho que sí era posible cambiar la Constitución, incluido para crear un estatuto de autonomía. Ahora es la movilización popular que lo va a conseguir con el apoyo de las instituciones corsas. Y en Francia existe en este momento estatutos de autonomía. Si cogemos, por ejemplo, el Estatuto de Nueva Caledonia, de Kanaki, que tiene un referéndum de independencia en 2018, es un estatuto de autonomía muy avanzado. Y si cogemos también la Guadalupe, Martinica, otras colonias francesas, hay un estatuto de autonomía. Es decir, que en la Constitución francesa actualmente es posible justo modificar dos o tres palabras de la Constitución para decir que Córsica puede integrar a los artículos que permite la autonomía. Para nosotros la Constitución es justo la excusa para no moverse, porque cuando en 92 han integrado, por ejemplo, en la Constitución francesa la frase que dice que el francés es la lengua de la República, bueno, han cambiado la Constitución con mucha facilidad. Y se puede cambiar también del otro lado. Es decir, que existe la lengua de la República es el francés y también hay lenguas regionales, no sé cómo se puede a redactar, pero al final se puede hacer. También tenemos ahora, desde junio, 3 diputados a la Asamblea de Córsica. Hay 4 diputados corsos y 3 son nacionalistas. Estos 3 hacen un trabajo en París, dentro de la Asamblea Nacional Francesa, para cambiar las leyes, para adaptar las leyes y al final para modificar la Constitución. No sabemos cómo se va a pasar los 5 años de Macron a este nivel, pero el objetivo es claramente de conseguir un estatuto de autonomía, un estatuto para la lengua y otras cosas que necesita, sí, una modificación de la Constitución, pero esta modificación se puede conseguir. porque sobre todo que Macron tiene una mayoría a la Asamblea, le falta la mayoría al Senado, pero al final, si los partidos quieren meterse en esta historia de cambiar la Constitución, se puede hacer en 2 meses.
Has hablado de cambio, ¿no?, de correlación de fuerzas que se ha dado en la isla. Y bueno, podría ser una razón de ese cambio, ¿no?, de correlación de fuerzas, la juventud, ¿no? De una nueva organización juvenil, unas nuevas prácticas, ¿no?, de hacer políticas con la juventud, que igual también han desencadenado, ¿no?, en este auge, ¿no?, de para conseguir esos resultados. Cuéntanos un poco cómo está la situación en ese aspecto.
Si queremos entender la situación actual en Córcega y la victoria electoral, tenemos que ver que hay una nueva generación en Córcega, una nueva generación al poder, porque los líderes independentistas nacionalistas son más jóvenes que los de derecha y de izquierda, pero también una nueva generación de militantes y una nueva generación de electores. En los años 2000 había como un movimiento un poco que no sabía por dónde ir. En los 90 han sido muy muy difíciles por el momento nacionalista, que había afrontamientos y confrontaciones armadas entre movimientos independentistas, y hay toda una generación que al final ha conocido más el miedo del otro, del hermano de lucha, que del Estado. En los años 2000, después de la paz entre los movimientos independentistas, han empezado a crear nuevas herramientas y nuevas maneras de luchar para conseguir una juventud consciente y consciente que el enemigo es el Estado y que se debe organizar para luchar contra él. Esta nueva generación ha un poco, han abierto el camino. Han abierto el camino y la generación de después ha cogido el testimonio para hacer un trabajo muy importante. En 2012 han creado de nuevo un movimiento que se llama Juventud Independentista, que quiere decir Juventud Independentista, y este movimiento tiene dos ramas. Un movimiento de masa que organiza las calles, que organiza los jóvenes, todos los jóvenes, los que trabajan, los que están en los institutos, y también una rama sindicato estudiantil. Y con una crítica importante a los antiguos movimientos juveniles y a los sindicatos estudiantiles que solo hacían un trabajo institucional dentro de las instituciones de la Universidad de Córcega. Y han dicho, tenemos que hacer este trabajo interno a la universidad, con las diferentes instituciones, consejos y todo, pero también, también tenemos que ocupar las calles. Y han organizado un montón de acciones, de un poco de todo, de manifestaciones, de concentraciones, de poner carteles en las paredes y todo. Y este movimiento, en pocos años, ha sido súper importante en la historia de Córcega. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora el presidente del grupo independentista en la Asamblea de Córcega, que tiene solo 28 o 29 años, ex militante importante de este movimiento. Y han creado este movimiento, han agrupado a muchos jóvenes, también a muchas jóvenes que en Córcega siempre tenemos un poco dificultades a tener una igualdad de acción y una igualdad de responsabilidad entre hombres y mujeres. Este movimiento ha puesto a jóvenes, a jóvenes mujeres, a puestos importantes y con portavoz y todo. Y al final la victoria electoral también es el resultado de esta movilización de la juventud militante, de la juventud consciente, pero también de los simples electores, que han visto también que el trabajo de calle se hace desde el movimiento independentista, porque los otros movimientos han totalmente abandonado la calle, y los todos los que la ocupan son los nacionalistas, independentistas sobre todo, pero también autonomistas. Y la juventud en Córcega siempre ha tenido un papel importante en la lucha. Por ejemplo, en 1976 jóvenes independentistas que han decidido crear un grupo armado. Y ahora estamos en otras cosas, estamos en otro tiempo, que en este tiempo es siempre es la juventud, tiene un papel súper importante. Y bueno, y es una buena cosa, porque es la juventud que es el futuro de un país.
Claro que sí. Has mencionado, y queríamos agarrar también ese tema del final del ciclo de la lucha armada. En estos momentos, ¿cuántos presos políticos se encuentran? ¿En qué situación? No sé si se encuentran dispersados por Francia. ¿En qué situación se encuentran? ¿Cuáles son los procesos o los pasos que se están dando en ese sentido? ¿Nos puedes explicar un poco?
El movimiento armado, bueno, el FLNC, el Frente de Liberación Nacional de Córcega, se ha creado en 76, pero antes habían otros movimientos armados. Y bueno, y desde los años 70 siempre han habido presos políticos en Córcega. Francia ha concedido dos amnistías. La primera en 81, cuando ha llegado al poder el Partido Socialista, y la segunda en 88, con la segunda victoria electoral del Partido Socialista como presidente con François Mitterrand. Eran los dos momentos de amnistía, pero al final, un año o dos años después, se ha empezado de nuevo a detener, a condenar a militantes corsos. En 2014, cuando se ha acabado la lucha armada, cuando el FLNC ha decidido acabar con la lucha armada, había también presos, y el FLNC había dicho, bueno, nosotros dejamos la lucha armada sin condición ahora, pero hay que tratar la cuestión de los presos y también de los clandestinos, de las personas buscadas por la policía. Lo que pasa es que también había una mayoría política y una mayoría social en favor de la reagrupación de los presos. Había, por ejemplo, el ministro Nicolas Sarkozy, cuando era ministro del Interior francés, había dicho que sí, que hay que reagrupar a los presos corsos en Córcega, y todos los siguientes han dicho la misma cosa. Hoy hay 11 presos políticos, 4 están en Córcega. Y los otros se han liberado un montón de estos últimos años. Sobre 11, hay 4 en Córcega y hay 7 en Francia, y de los 7, solo 3 condenados. Es decir, que los 4 otros son pendientes de un juicio. Los 3 condenados son un poco el problema para Francia, porque lo que pasa es que esos 3 son los únicos que tienen cadena perpetua y tienen esta condenación por la ejecución del delegado del gobierno francés en 98 en Córcega. Y que ha sido un dossier súper mediatizado y con una gran implicación política de la derecha, de la izquierda francesa. Y es un poco un tema sensible. Es por eso que conseguir la reagrupación de estos 3 presos a Córcega es un poco el objetivo del movimiento nacionalista, porque si estos 3 pueden entrar y estar en prisión en Córcega, los otros también. ¿Qué pasos ha dado el gobierno francés? Al final, ninguno, porque todas las reagrupaciones eran al final de pena y las liberaciones porque la pena se ha
cumplido, ¿no?
Al final de la pena se ha cumplido. Y el gobierno francés no ha dado pasos de manera, como decir, para conseguir una resolución política, sino que lo han hecho por presiones puntuales y también porque el preso ha cumplido su pena. Es poco como los presos vascos. Es decir, que hay pasos en un sentido y después hay 1000 pasos en el otro sentido, en el sentido contrario, y ahora hay una mayoría social, no solo por la agrupación de los presos, sino por la amnistía. Y en el programa de los nacionalistas es muy claro, es de conseguir la amnistía para los 11 presos y también los 7 otros que tienen un juicio pendiente. Bueno, a ver si lo conseguimos, va a ser súper difícil, pero lo que pasa también es que ahora la opinión pública no tiene ningún interés a la cuestión corsa y de los presos políticos, excepto para los tres que tienen esta historia de cadena perpetua por ejecución de delegados del gobierno. Uh-huh. A ver, lo que pasa, por el momento, el gobierno no quiere hablar de amnistía, pero sí personas de su partido en Córcega. Es decir, que los representantes, por ejemplo, el representante de la lista del partido de Macron, hace dos o tres años, era el primer político fuera del movimiento nacionalista que ha hablado de amnistía para todos. Bueno, ahora dice un poco otras cosas, pero a este momento sí. Y sabemos que en Córcega hay una mayoría social para conseguir la amnistía. Bueno, ahora hay que un poco activar la movilización popular, que ha bajado un poco sobre este tema en los últimos años, que ha sido muy fuerte en los años 2000, y ahora con la bajada del número de presos, sí que ha bajado también la presión social que se ejerce hacia el gobierno para conseguir el agrupamiento y la amnistía. Uh-huh.
Muy bien, parece. Nos suena bastante aquí en Euskal Herria esas historias. Ahora, precisamente, que justo ha pasado una manifestación en París y no se dice que se está negociando entre el gobierno y algunas delegaciones de Euskal Herria, pues el tema de los presos en Francia. A ver si pues esas negociaciones o las conclusiones que se llega también se pueden aplicar a otros presos políticos que están en ese estado. Esperemos que sea así. También queríamos hablar de Córcega, de otro tema que es que ha sido bastante, bastante importante en las luchas que se han llevado en la isla, ¿no? La especulación de las tierras, la lucha contra la especulación de las tierras, la turistificación, siempre ha sido pues, históricamente un lugar de terratenientes de muchos territorios en manos de muy poca gente, una colonia casi histórica, y ha sido una lucha muy dura, ¿no?, respecto a la recuperación de esos espacios y de la no especulación. ¿Cómo se está llevando eso a cabo?
Bueno, Córcega es... No soy muy objetivo, pero Córcega es la bonita isla del Mediterráneo, es decir, o del mundo. Y bueno, lo que pasa es que hay muchos turistas, y de estos turistas hay muchos ricos que quieren comprar una tierra, un terreno y construir una casa en Córcega. Y los turistas y también los bancos, porque al final en los años 70, 60 y 70, la mayoría de las tierras en el litoral de Córcega pertenecían a los bancos, que esperaban un poco para invertir, para construir hoteles, para construir viviendas de vacaciones y todo. Uno de los ejes de actuación del movimiento armado, pero también del movimiento político, era en la lucha contra la construcción en el litoral, la especulación inmobiliaria, etcétera. Uh-huh. Al final hemos conseguido, como movimiento político, pero también con la movilización de una mayoría del pueblo corso, hemos conseguido salvaguardar las tierras, y hoy tenemos a kilómetros y kilómetros de costa salvaje, y queremos conservarlas así. Lo que pasa es que los medios de actuación, la manera de hacer, son diferentes. Antes había una gran delegación al movimiento armado, diciendo que con el miedo que provoca el hecho de, por ejemplo, de construir una casa y que esa casa explota y de perder todo porque se explota una vez, dos veces y todo, haya un miedo para un poco frenar esto. Pero a un momento no era suficiente. Y la política ha cogido un poco también, ha ocupado su papel. Con la compra de tierras por el Estado, que ha comprado diciendo que ahora no se puede construir, y también con la movilización de asociaciones ecologistas, y hoy en día son estas asociaciones ecologistas que hacen un trabajo súper importante de atacar de manera judicial, con juicios, a todas las construcciones ilegales, porque las leyes en Francia, y sobre todo en Córcega, que tenemos una particularidad en las leyes de para la construcción, las leyes están suficientes para proteger. El problema es que estas leyes no están aplicadas. Uh-huh. Y el trabajo en estos momentos es de reivindicar la aplicación de la ley o el reforzamiento, si necesita en algunos casos, el reforzamiento de la ley, porque hay los instrumentos, las herramientas legales para hacer frente a esta especulación. Uh-huh. Una de las proposiciones que tenemos como nacionalistas, y sobre todo con independentistas, que somos los primeros a haber un poco propuesto esto, es la creación de un estatuto de residente corso con 5 años de, bueno, que se debe vivir desde 5 años en Córcega para comprar un terreno o una casa. Esta propuesta lo han hecho suya la izquierda francesa en Córcega, y en los años 2013 o 2014 la mayoría de la Asamblea de Córcega, que no era nacionalista, ha votado en favor de esta disposición. Y el Estado ha dicho que no es posible, porque hay una bueno, que todos los ciudadanos franceses pueden comprar donde, o de Europa pueden comprar donde quieran. Pero ¿qué pasa? Es que en Francia, en el Estado francés, en colonias francesas y también a nivel de Europa, hay territorios con reglas contra la especulación de este tipo. Es decir, que hay que vivir 5 años o 10 años en un territorio para comprarlo una casa o un terreno. Esta especulación ahora existe siempre. Por ejemplo, tenemos un ejemplo que en el sur de Córcega hay como una crecida del precio de 2.000% en 10 años. Lo que pasa también es que hay 5.000 personas, como lo he dicho ya, que 5.000 personas que llegan todos los años. Y estos 5.000 personas, muchos son ricos o jubilados franceses, italianos, alemanes. Y bueno, este crea un desequilibrio, pero sobre todo porque las leyes actuales no son aplicadas y porque no hay la protección suficiente al nivel de la compra de terreno o de casa. Es un punto donde podemos ganar. Donde podemos ganar porque la mayoría de los corsos quieren también esta creación, este estatuto de residente. Para nosotros, como independentistas, por supuesto que este estatuto de residente es la nacionalidad corsa de mañana. Bueno, el objetivo siempre es de conseguir una nación corsa independiente, y el estatuto de residente corresponde a lo que queremos como definición del pueblo corso, es decir, corsos de origen y corsos que han venido para vivir y trabajar en Córcega, que la llama comunidad de destino. Esta comunidad corresponde con el Estatuto del Residente, y para nosotros mañana el Estatuto del Residente es el primer paso para conseguir una nacionalidad corsa.
Pues para también una nacionalidad corsa y una vida en vuestra isla, también otro tema importante es el idioma, el corso, que históricamente sí ha sido, bueno, bastante con pocos hablantes, se ha ido perdiendo, no se ha hecho mucha política para protegerla, para desarrollarla, pero bueno, ahora igual eso también puede cambiar, ¿no?, con esta nueva situación que nos encontramos.
Bueno, es un poco la misma cosa que por la especulación. Es que con la asamblea, con la izquierda francesa como mayoría y el movimiento nacionalista fuerte, se ha conseguido de votar un estatuto para la lengua de oficialidad, que no existe en Francia. En Francia solo hay el francés. Y bueno, la asamblea de esta época ha votado un plan para conseguir la cooficialidad del corso. Lo que pasa ahora es que tenemos que aplicar este plan. Y para aplicarlo necesitamos a dinero, porque hay formaciones, hay muchas cosas que tenemos que hacer. La idea del gobierno corso actual, del ejecutivo corso actual, es de decir, bueno, el Estado francés no quiere la oficialidad del corso. no nos va a dar los medios para hacer una oficialidad del corso. Tenemos que oficializar nosotros la lengua. Y, por ejemplo, a nivel simbólico, pero los símbolos también son importantes en política, ahora todos los actos de la colectividad de Córcega, bueno, desde 2 años que tenemos la mayoría en la Asamblea, todos los actos están redactados en francés y en corso. Uh-huh. Hay una traducción simultánea también de los debates. Y bueno, y hay otras cosas así. Uh-huh. Pero lo que falta ahora, y es uno de los muchas cosas que hacer, una de las muchas cosas que hacer, es de ocupar más los medios de comunicación, de crear más horas de curso de lengua corsa en la escuela, porque no tenemos, por ejemplo, el sistema de Castola. Hay un proyecto, pero por el momento no existe. Es decir, que todo se pasa en la escuela pública francesa, con una participación de voluntaria de los niños. Es decir, bueno, ahora se tiene que ser obligatorio de aprender el curso, y con más horas que actualmente, y que hay curso, por ejemplo, no sé, de historia o de geografía en lengua corsa. Todo eso es un poco en la mesa, y ahora hay que conseguir de aplicar este plan, que es un buen plan, que no lo han escrito nacionalistas, pero es un buen plan para conseguir lo que queremos, es decir, que en Córcega se vive en corso, como en Euskera se vive en Euskera.
Esa es la intención y esas son las luchas. Bueno, por nuestra parte ya se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Como siempre, el último mensaje o la última palabra dejamos al invitado. Joan, si quieres añadir algo más.
Bueno, yo justo agradecer al pueblo vasco por todo lo que me ha aportado y que me sigue aportando, porque, por ejemplo, era la mani de París del sábado, y el calor y el cariño y la voluntad, la fuerza que hay en nuestro pueblo en Euskalería es súper importante, y para nosotros en Córcega siempre Euskalería ha sido una nación hermana, un pueblo hermano, y queremos que mañana no nos hablamos como pueblos en lucha, pero con pueblos libres en lucha, y por eso conseguiremos siempre la independencia, porque sabemos dónde vamos hacia la independencia de nuestros pueblos y la libertad de nuestros pueblos, y bueno, y la construcción de un mundo más justo, un mundo más solidario, y que con este mundo la nación corsa, como Euskal Herria, tienen todo su sitio y tiene todo su papel a jugar, porque somos naciones pequeñas, pero con gran valor cultural, con gran valor de solidaridad, con gran valor política, y con eso conseguiremos la independencia. Y bueno, y por supuesto la primera cosa que conseguir es la liberación de nuestros presos y presas, la vuelta de los exiliados, de los refugiados, y esperamos que para Euskal Herria, para los presos vascos y para todos esos familiares, se van a conseguir dentro de poco.
Eso esperamos nosotras también, y eso, pues lo dicho, muchas gracias y mucha fuerza.
Bueno,
un saludo. Vale, agur.
Agur.
A desalambrar, irratsaio internacionalista,
entzuten ari zara.
Kreshe esperantza, poburua, inkulato presentza, naziones iberra.
Bueno, hortxe izan dugu Joanekin egindako elkarrizketa interesgarria benetan, eta honen bestez, ba, iritsi gara gaurko irratsaioaren amaierara.
Hori da, Palestina eta Kortzika izpide interesgarriak biak, horren gaineko analisia egin dugu, eta ja datorren astera arte agurtuko gara.
Goratuko dugu, datorren astean Kolombiari buruz arituko garela, ez? Okerrez banaiz.
Hori da, hiru brigadista egon ziren Kolombian udan, askapenak antolatzen dituen brigadetan. Eta, ba, bueno, datorren astean izango ditugu hemen, itxingo dute, ba, beraien esperientziaren inguruan, Ze, bueno, la lehen esan dugun moduan, itzaldi bira bat egiten ari dira, bueno, hasi behar dute,
bai, hasiko dira,
ostegun honetan Iruñan, Marabillas gaztetzean, eta, ba, bueno, horren inguruan arituko gara, Kolombia, bake prozesua, preso politikoa, feminismoa, ba, guzti hau izango dugu izpide, bai.
Bai, eta ikusiko dugu, agian zerbait gehiago ere, nordaki.
Auskalo, bai, auskalo.
Ba, xemi esker, uinen bestaldean egontzaten guztioi, eta, xe, aurrera.
Sigilla e finita l'ora di la ritornella da dieci mesi per poi campà in casa nostra.